Nerea, que hace 15 días en nuestras clases de música nos quedamos sin terminar, o bueno, hay tanto de lo que hablar, supongo que también hablaremos de ello también en alguna otra ocasión, pero no vimos todos los aspectos que queríamos ver del procesamiento del sonido, uh-huh. Así que vamos a seguir con ello, aprendiendo todo ello contigo.
Genial, pues vamos a ello. Pues bueno, hoy he traído otros cuatro parámetros así de los que podemos hablar y
sí,
con eso la verdad
¿cuál
es que...
¿Cuáles fueron los fundamentales? ¿Y te parece como repaso? Para,
ah, claro. La semana pasada vimos lo que es una ecualización.
La ecualización.
Lo que es la reverb.
La reverb.
Lo que es el delay.
Ajá.
Y lo que es panear el sonido. Lo del estéreo,
sí.
Y el mono y todo
sí,
esto.
Sí, left, right, etcétera. Ok,
eso
perfecto.
Es, eso es.
Vale. ¿Y por dónde vamos a empezar hoy, por lo tanto, Nerea?
Pues vamos a empezar hablando del trémolo.
¿El trémolo?
Sí, que es un no es uno de los parámetros fundamentales, pero la verdad que es un efecto que se utiliza bastante.
Vale.
Sobre todo para las guitarras.
Vale.
Entonces, el trémolo, ahora vamos a escuchar lo que es. El trémolo es un efecto que consiste en subir y bajar muy rápido el volumen de cualquier cosa. Si tú lo subes y bajas lo más, no sé, a partir de una velocidad, digamos.
Así como a saco.
Sí, como, no sé, no puedo hacerlo con la voz, pero... O sea, cuando subes y bajas el volumen muy rápido, se hace este efecto que se llama trémolo.
Trémolo, vale.
Y se puede hacer directamente con una guitarra, por ejemplo, subiendo y bajando rápido la ruedita de volumen que tienen las propias guitarras.
Ajá.
O se puede hacer poniéndole un efecto por ordenador de trémolo, que hoy en día ya hemos hablado de que hay plugins y o sea, efectos en el ordenador para emular casi cualquier cosa que antes se conseguía mediante técnicas mecánicas o mediante aparatos antiguos.
Uh-huh. Vale.
Y bueno, pues para ejemplificar esto, he traído una grabación de una guitarra sin trémolo y con trémolo.
Ah, perfecto. Pues vamos, la guitarra sin trémolo para empezar. Vale.
¿Esto es una guitarra?
Una guitarra,
una
¿no?
guitarra, tal cual.
Vale.
Y ahora esto es una guitarra con trémolo.
Parece que también tiene reverb incluso, ¿no?
Sí, es que tiene reverb, yo creo que también tiene
vale,
reverb.
Okay.
Pero el trémolo es ese temblor que hace,
sí,
como parpadea. Realmente solamente es que el volumen
vale.
Sube y baja a cero y vuelve a subir, pero a una velocidad muy rápida.
Vale, estupendo.
Y así surge el trémolo.
Vale.
Y esto se utiliza mucho.
¿No?
Es como un tembleque, es
vale,
como un temblor,
okay,
sí.
Vale.
Algún día veremos lo que es un trémolo, por ejemplo, para cuerdas, que es, o sea, no como efecto, sino como la manera de tocar trémolo. Ya hablaremos de eso, que es otra cosa. Pero el trémolo como efecto es esto. Y bueno, he traído como otra grabación de esto, pero aplicado ya a algo real. Los trémolos se utilizan mucho en cine, por ejemplo, para crear como una textura, una... En música que es como atmosférica, sí, como para crear algo ambiental atmosférico. Y ahora he traído un ejemplo de eso.
Sí, claro, sí que nos marca, ¿no? O nos crea un ambiente, ¿no? Un clima muy, muy concreto, ¿no?
Sí, en este caso, junto con esta armonía, es como un poco onírico, ¿no? O nostálgico,
sí.
O algo así. Esta es una música del compositor Gustavo Santaolalla, que es un compositor que hace muchas bandas sonoras. Bueno, es un tío que la verdad que ha creado, no sé si decir vanguardia, pero bueno, sí ha innovado en las bandas en el mundo de las bandas sonoras, o hace una banda sonora muy particular, muchas guitarras, instrumentos folclóricos y muchos efectos de este tipo, como trémolos y tal.
Ah, vale, pues Gustavo Santaolalla, seguro que hablaremos más de él, o igual quizá cualquier día de este curso pues te haces un monográfico de él.
Ah, pues puede
no,
ser,
¿no?
Sí. Esta
claro.
Creo que es la banda sonora de 21 gramos.
Ajá.
Ha trabajado mucho con el director Iñárritu también en Amores Perros y tal. Es un compositor muy, muy, muy exitoso de los últimos años.
Ah, vale, sí que llevaba un poco, ¿no? A ese ambiente, ¿no? De,
sí.
Vale, okay.
Sí, sí,
vale,
sí, sí, sí.
Vale, estupendo.
Bueno, pues este es el trémolo, que no es uno de los parámetros fundamentales, pero es un efecto que se utiliza bastante.
Uh-huh.
Aparte de eso, he traído también un ejemplo de lo que es el compresor. ¿Qué es el compresor? A ver, esto es un poco más complicado de explicar. La música tiene dinámicas, tiene momentos fuertes y momentos suaves. En la música clásica, que no se utilizan casi compresores o muy poquito, la música tiene dinámicas muy altas, momentos de fuerte, momentos de piano, de suave. ¿Qué ha pasado en los discos de rock? En los discos de rock no hay estas dinámicas. Todo suena bastante a un volumen bastante parecido. Y eso es porque esa música está comprimida. Ningún cantante canta todo el rato al mismo volumen, pero la voz luego se comprime y entonces suena todo a un volumen bastante parecido. Esto surgió, los compresores surgieron, creo que por la necesidad de adaptar la música a la radio, precisamente, y a los equipos de música, cuando empezaron a salir, pues los, no sé, me imagino que los vinilos, luego los CDs, luego los DVDs, los equipos de música creo que están limitados, pueden llegar a tal volumen, a partir de ahí ya no pueden como
superar esos decibeles.
Entonces, para que la música suene todo el rato alta, lo que se hace, este compresor lo que hace es reducir los picos de sonido más altos y los más bajos, de manera que todo queda como al mismo volumen. Rebaja lo fuerte y sube lo de abajo. Sobre todo rebaja lo fuerte y entonces hace que todo suene al mismo volumen. Y eso permite subir el volumen de todo a la vez.
Vale, que esté más compensadito, ¿no?
Que esté más plano, realmente es más plana. Hace que la música suene más plana.
Comprimida.
No hay fuerte y suave. Está todo al mismo nivel. Y eso hace que podamos, que los discos se puedan publicar a un volumen mayor. Ha hecho que se pueda subir el volumen de todo. Y ha dado lugar a una cosa que se ha llamado la guerra del volumen. Y es que a lo largo de los últimos 30 años, y hasta hace poco, las discográficas sacaban discos cada año con a un volumen mayor, cada vez más comprimido y más alto.
Ya, pero si luego tú en casa ajustas el volumen, ¿no?
Sí, pero es, tú lo pones a 60 y a ese 60 puede sonar la música más alta o más baja. Es eso, al final hay discos que suenan con más volumen que otros. De hecho, el oído humano tiene como un defecto que la verdad que no sé explicar muy bien, pero sé que esto existe, en el que nos parece que cuando la música está más alta suena mejor. Y a raíz de esto, bueno, hay muchísimos...
Claro, cuando una canción nos gusta subimos el volumen.
Siempre, sí. Totalmente. Oh. Y nada, pues a raíz de esto...
Nos lo hacen también con la publicidad, que ese sería otro tema ya, ¿no? Que no tienen...
Totalmente, también. Sí, eso es.
Vale. O sea, que el compresor, vale, entendido. La guerra del volumen, esto sí que me ha dejado bastante alucinado, ¿no? Que las discográficas, ¿no? Cada vez lanzaran los discos, ¿no?
A más volumen. Ahora, creo que hace unos años ya ha salido mucha gente de discográficas, estudios de grabación, hablando en contra de esto, de que, bueno, esto es una locura, no tiene sentido y, bueno... Claro. Y también a favor de que la música tiene que tener más dinámica, porque ha llegado un momento en el que todo sonaba exactamente, o sea, no había dinámicas, todo estaba a la misma dinámica, digamos. No había fuerte y suave como en la música clásica.
Uy, qué difícil explicar ahora esto con ejemplos, ¿no?
Bueno, pues he traído un ejemplo de la música clásica y uno de Oasis, porque en la música clásica, aunque también se comprime un poco, se comprime mucho menos porque la música clásica sin esas dinámicas lo pierde todo. O sea, la música clásica está basada en eso, no se puede. Y luego he traído un ejemplo de Oasis que, bueno, no sé si es la grabación más comprimida de la historia, pues no es. Pero bueno, es un ejemplo de los 90 donde la compresión se utilizaba mogollón. Así que, bueno, vamos a escuchar.
Que te has grabado, ¿no? Cantando una de Bach.
No estaría mal cantar así. Wagner.
Es Wagner. Yo te decía, aquí no hay compresor, claro. O sea, no, que no lo pillaba, te decía.
Claro, aquí no hay compresor. En la música clásica, bueno, no creo que esté comprimido muy poco, no tengo ni idea. Claro, aquí eso es. Aquí hay forte, aquí hay piano, aquí la voz de la cantante sube, baja, la orquesta sube, baja. O sea, aquí...
Vale, esto que es de lo que se trata, ¿no?
Que es de lo... Bueno, no sé de qué se trata, cada música tiene lo suyo, pero es verdad que esto molar mola.
Vale.
Y ahora un ejemplo de Oasis que, bueno, aquí sí está comprimido todo. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've
you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now.
Claro, aquí está todo al mismo volumen,
todo,
¿no?
Todo al mismo volumen, eso es. No hay dinámicas.
Vale.
Para
luego
eso vale,
nos
el
encanta
compresor.
El pop, nos encanta el rock también, pero resulta, ¿no? Ahora escuchando esto, es necesario también, ¿no? El compresor o...
Pues no sé si es necesario, pero es el transcurso que han tomado los acontecimientos de sonido históricos. No sé si es bueno o malo. Es verdad que ha llegado un punto en el que la música se comprime hasta un punto que suena ya... Para mí como es un poco demasiado, pero bueno, está bien, ¿por qué no? Claro que sí. Sí, uh-huh. Todo puede estar bien, o puede ser bonito o feo, depende del uso que hagas, y no sé, todo puede estar bien.
Vale, ¿qué técnica nos toca por conocer ahora?
Bueno, vamos a ver el autotune, que creo que es como divertido.
Es súper divertido.
Divertido de ver. Bueno, ¿qué es el autotune? El autotune es el nombre de un programa. Esto se llama, no sé cómo se llama en castellano, es pitch correction en inglés. Como corrector de frecuencia o algo así, vale. Corrector de afinación.
Ok.
¿Qué son estos correctores de afinación? Bueno, pues son conocidos ya un poco en el mundo entero, ¿no? Son estas cosas que siempre se hace el cachondeo de que los cantantes no saben cantar y se afinan la voz con eso en directo y tal. Y hay alguna grabación por ahí de Enrique Iglesias. No me acuerdo ahora muy bien, pero sí, cantando desafinadísimo. Sí, pero luego de cara afuera en los altavoces está totalmente afinado y tal.
Sí, estaba haciendo playback, pero bueno, le pillara lo que estaba cantando él realmente y tal.
Ah,
sí.
Vale. En este caso era playback, sí. Vale. Bueno, pues estas pitch correction, efectivamente, bueno, la verdad que tienen dos usos. Uno es precisamente eso, corregir la afinación. Entonces, si grabas una voz o un violín y si te queda un poco floja la cosa... Tú le aplicas esto, que la verdad que la técnica con los años se ha depurado mucho, ahora se puede afinar una barbaridad, la verdad que lo afina. ¿Qué pasaba al principio y todavía sigue pasando? Que digamos que yo quiero dar un do. El do está entre el si y el do sostenido, ahí en medio. Y me quedo un poco baja, me quedo ahí entre el si y el do, que no he llegado al do. Y le pongo el autotune, vale, me lo sube al do y está perfectamente afinado. Pero si ya quiero dar un do, pero me quedo muy, muy, muy baja... El autotune se vuelve loco porque no sabe qué nota quería dar en realidad. Entonces se empieza a dar saltos y...
¡Qué divertido!
Entonces, quiero decir que si realmente cantas desafinadísimo, hombre, pues eso tiene difícil arreglo, aunque las técnicas hoy en día están muy depuradas y hasta alguien que canta muy desafinado, algo se puede hacer, ¿vale?
Vale.
El autotune...
Tenemos futuro.
El autotune, creo que el programa autotune salió en 1997. Antes de eso había alguna otra técnica, pero bueno, hasta poco antes de eso, si tú grababas mal y desafinado, lo que hacías era regrabar o grabar justo esa nota o lo que sea, pero no había estas posibilidades. Bueno, yo he traído, he encontrado por internet, una grabación de un chico, primero cantando sin el autotune y luego con la voz afinada. Aunque creo que tiene algo de truco, pero bueno, eso lo cuento luego. Vamos a escucharlo.
And if we turn, then we might learn, turn, where's the stars up in the sky? And if we turn, then we might turn, where's the stars?
Hombre, crea mucha más simpatía cuando desafina.
La verdad es que sí, la verdad es que tiene bastante cachondeo, sí, la verdad es que sí.
Total, por cierto, aprovecho este momento para anunciar mañana en Canciones y Temazos, vamos a poner canciones que dan miedo, no de zombies ni nada, sino, por ejemplo, lo que hemos escuchado al principio, da un poquito de miedo, mañana especial de canciones que dan miedo, ¿vale?
Sí, es verdad que cuando alguien desafina bastante, pero lo está dando como todo, como con toda la emoción del mundo, tiene cachondeo eso.
Es venga,
eso
joder, es estamos contigo, ¿no?
Sí, claro, la verdad que sí, la verdad es que sí. Bueno, la verdad es que se nota un poquito el autotune. Yo lo noto en algún momento que hace ahí como ese efecto de autotune, que el autotune se vuelve loco y no sabe a qué nota tiene que ir. Pero bueno, ahí está. O sea, la verdad es que está afinado. Tengo duda de si al principio realmente el chico canta tan mal o en algún momento le han desafinado un poco de más como para hacer el efecto.
Pero es muy difícil cantar, desafinar a propósito también es complicado.
No, desafinar es complicadísimo.
O sea, cantar
porque...
mal a propósito es muy complicado.
Sí, la verdad es que sí. No, de hecho, yo para hacer esta demostración, pensé, me grabo yo en casa desafinando a tope y luego me arreglo la voz con autotune. Pero es muy difícil.
No es tan fácil,
no
¿verdad?
No es tan fácil. Uh-huh. No es tan fácil para nada. Uh-huh. Así que, bueno.
Sí, yo recuerdo una función, ¿cómo era? La peor cantante de la historia, Neris Arteche, una actriz, tenía que hacer que cantaba mal y desde luego le costó muchísimo, claro.
Es muy difícil.
Ella canta muy bien, entonces es muy difícil, cantar es mal, muy difícil. No dar las notas, ¿no? Era complicado.
Claro. Y bueno, luego el autotune tiene, o el pitch correction este tiene otro uso, que es no como para corregir un defecto, sino como efecto. Lo empezó a usar Cher, porque el autotune debe salir en el 1997 y en el 98, Cher lo estaba usando como un efecto, como cuando el autotune se vuelve loco y no sabe a qué nota tiene que ir, pues utilizando eso, pero como un efecto a la voz. Vamos a oír a Cher y luego vamos a oír una grabación más reciente, porque es que en el reggaetón y en el hip hop hoy en día se usa todo el tiempo el autotune.
¿Qué sería Cher sin esto, no?
Claro, ese sí que es el mítico efecto Cher. O sea, yo creo que también se le llama así, aparte de autotune.
¡Claro!
Y aquí no es para corregir la voz desafinada de Cher, es obviamente porque a Cher le gustaba ese efecto, que a mí la verdad que me parece una horterada. Pero bueno, esto es una...
Ya, pero Cher sin autotune no sería Cher.
Eso es verdad, Cher sin autotune no sería Cher.
Bueno,
verdad.
Pero canta muy bien esta mujer,
sí,
es verdad,
canta muy bien, canta muy bien. Y bueno, pues el último ejemplo de hoy es esto, un tal Migos, al que no conocía, porque no estoy muy puesta en el mundo hip hopero, pero bueno, es un tío que hace hip hop, yankee, y también, bueno, pues es un ejemplo de los muchísimos que hay de hoy en día utilizando el autotune como un efecto a la voz que se ha puesto muy de moda. Tell me the price, tell me the price, tell me the price. What's the price? Prices, prices going up. Woo! Prices, prices. The big bad I slide. Prices, prices going up. Hold on. Prices, prices. Yeah. What's the price? Yeah. What's the price? Prices. Fundamental también, ¿no? Sí, en bueno, trap, es obvio, ¿no? El efecto, sí. Creo que se ve, que se escucha perfectamente.
Ya, pero es exagerar, ¿no? De autotune, ¿no?
Sí, es exagerar, es no utilizarlo para corregir que has desafinado, sino como para exagerar. O sea, es un efecto a la voz. Como puede ser un trémolo, un delay o lo que sea.
Qué maravilla. Bueno, el autotune, claro, es el que más nos gusta, ¿no?
El autotune es divertido. Es divertido.
Es el que ha triunfado hoy. Nerea Alberdi, es que ricasco.
Es que ricasco, sube.
Ha sido una gozada una semana más. Hoy nos hemos vuelto a acercar al procesamiento del sonido. El primer lunes de noviembre nos tocará música, supongo, ¿verdad? Hoy música, perdón, cine, ¿no?
Nos tocará cine, claro. Claro.
Qué bien, vale.
Claro.
Pues hasta el lunes, hasta una izan, Nerea.
Es que ricasco.
Eruarte.
Agur.